todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 23 de marzo año 2022, de nuevo en directo. Dos horas de Radio Rock por delante para compartir contigo lo que se sigue cociendo, que es mucho, en todo este mundo del rock y del metal. Con la mira puesta de nuevo en los directos, en los conciertos que se han realizado, en los que se realizarán, por supuesto en la actualidad, en las novedades discográficas. Y cómo no, con una entrevista como suele ser habitual. Elisa Belch será la banda que tendremos hoy como invitados, presentando su primer trabajo discográfico. Lleva por título Yersinia Pestis y precisamente a ellos los estuvimos viendo este pasado sábado junto a Tottengot en la Grupo de Portugalete. Te lo contaremos, te haremos breve crónica dentro de lo que es este espacio radiofónico. Así que arrancando estamos, una nueva edición del programa. Se agradece como siempre enormemente la escucha, se agradece que te intereses por este submundo de la cultura que es el rock y el heavy metal. Posteriormente haré una breve crónica del concierto de Tottengot y Elisa Belch. Será, por lo menos tengo planeado hacerlo ya después de la entrevista con los propios Elisa Belch. Pero sí que vamos a empezar el programa con una referencia a ese concierto que pudimos vivir en la Sala Group de Portugalete el pasado sábado, día 19 de marzo. Y es que nos vamos a acordar de un clásico que a su vez nos trajo a la memoria, nos trajo del recuerdo, nos rescató del pasado, Tottengot, que para terminar su soberbio concierto nos quiso brindar un auténtico clasicazo del año 1984 de una banda influencia suya y de muchos otros grupos, como es Celtic Frost, y se acordaron de aquel Morbid Tales, aquel fantástico debut, y despidieron su actuación haciendo una versión soberbia del tema que hoy abre el programa, Visions of Mortality, Celtic Frost, abriendo La Mirada Negra, un clasicazo, año 1984. Influyente para muchas bandas aquel debut, 1984, Celtic Frost, Visions of Mortality de su Morbid Tales. Arrancamos La Mirada Negra con sonidos crudos que vienen del pasado, aunque serán eternamente vigentes, y seguimos con sonidos crudos, pero eso sí, ahora ya viniéndonos a la actualidad con el nuevo trabajo discográfico de Hex, que vuelve a sonar el nuevo EP de los vizcaínos Behold the Unlighted, para recordarte que dentro de la tercera jornada de Liberian Warriors estarán actuando este próximo domingo en la Urban Rock Concept de Gasteiz, ni más ni menos que con Master y con Aposento. Y lo recalco porque ha habido algún cambio en el cartel y Aposento finalmente ha pasado a esa tercera jornada. Así que gran cartel para el domingo: Hex, Aposento y Master. Nos quedamos con este Andus Spoke Darkness, uno de los temas que se encuentran dentro de lo nuevo de Hex, que en próximas ediciones del programa van a ser protagonistas con entrevista aquí en el programa, en La Mirada Negra. We'll be right back. auténticos reyes también de la oscuridad Hex y de estos sonidos densos, llamémosle Doom, si os gustan las etiquetas, metal extremo denso, oscuro, si preferís una definición un poquito más extensa. En cualquier caso, calidad tremenda la que encontramos en una banda como Hex, que este próximo domingo estaremos viendo dentro de ese Iberian Warriors en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y apuestos, voy a deciros todo el cartel, por si os apetece, por supuesto, pasaros los tres días, alguna de las tres jornadas. Yo personalmente, pues solo podré estar la del domingo. No quiero perderme a Master, quiero ver, por supuesto, a Hex y también a Aposento. Pero deciros que el viernes, día 25, tendremos a Dystopia Nomen, Empire of the Seas, Opposer y Bloody Brotherhood, casi nada. El sábado 26, Eternal Store, Los Tregos, Perennial Isolation, Wormet y Cauldron. Y ya, como he dicho, el domingo 27, Hex, Aposento y Master. Gran cartel para este Iberian Warriors que te recomendamos en el día de hoy. Y seguimos con novedades discográficas. Ya ha sonado por aquí lo nuevo de Insight en pasadas ediciones del programa. Y volvemos a traeros un tema de ese Wake Up Dead, la banda de Richie Cavalera y Jastro. De Igor Cavalera y que de Max Cavalera y que en este tema en concreto pues colabora precisamente el vocalista, pues ya sabéis, es de Sepultura, también miembro de Soulfly y mítico vocalista dentro de esta tesitura. Pues aquí lo tenemos en este War Show dentro del nuevo trabajo de Inside, Wake Up Dead. We'll be right back. Ahí están sonando Inside y vamos a continuar con más novedades discográficas con el nuevo EP de Oceans, que lleva por título Hell is Where the Heart Is, Part 2, Longing, y que nos presentan ya un single en anticipo de lo que es ese trabajo discográfico y que suena de esta manera. Se llama Home y esto es lo nuevo de Oceans. Shine so bright, but in the end they are dead inside. Sonando Oceans con más melodía que los anteriores, menos crudos, más orientados hacia terrenos, si queréis, más del metal moderno. Pero de momento todo lo que viene sonando creo yo que corresponde con un alto nivel de calidad. Espero que así te lo parezca a ti y que te esté gustando lo que de momento está sonando en el programa. Seguimos con algo que yo entiendo que te debe de gustar también. Apocalíptica. Apocalíptica tienen un nuevo tema muy especial, un single en el cual encontramos la colaboración de Geezer Butler de Black Sabbath y de Frankie Pérez, invitado en el disco de Apocalíptica de 2015, Shadow Maker. Un tema que tiene una historia particular, ya que fue escrita para los fineses por la compositora estadounidense Diane Warren, y al parecer, en una visita de tanto de Geezer Butler como de Frankie al estudio de Diane, pues resulta que le pasaron esta canción a Frankie y directamente se la pasó a Apocalíptica, a los cuales porque le parecía que era la mejor manera de darle el acabado definitivo a este single que nos presentan los fineses, ya sabéis, el grupo de los chelos, que así suenan en este nuevo tema, como digo, con Geezer Butler y Frankie Pérez de invitados especiales. Evidentemente Frankie Pérez en la voz. Tumbling through time, life is lost its meaning. The world that I built has crumbled at my feet. But I'm gonna be fine. Don't worry about me.
Down me, hey. Elisa Belch, una banda surgida en Vizcaya, en Bermeo concretamente, que nos ha sorprendido muchísimo. No es que no nos lo esperáramos, porque sabíamos de la experiencia que había en sus componentes, gente que ha pasado ya por bandas como Host, como The Hammer Killers, como Sinner Dolls, y por lo tanto ese bagaje evidentemente se tenía que notar. Pero lo que nos hemos encontrado, que ya nos impactó desde un principio con esa propuesta como muy, muy visual, ¿no?, también a su vez nos ha impactado a nivel sonoro, lo que es el estilo que nos propone Elisa Belch en este Yersinia Pestis, que es su primer disco largo, ya precedido de un anterior EP, y donde yo entiendo que encuentran un estilo suficientemente original y llamativo como para que merezca captar tu atención. Y como digo, ya si lo enfocamos todo de cara a lo que es la escenificación, tanto en unos videoclips, que por supuesto os recomiendo, como en unos directos que no dejan indiferentes, pues ya con todo el lote conjunto tenemos que estar ante una banda que te puedo recomendar sin temor a equivocarme. Luego, eso sí, te tiene que gustar un poquito también la oscuridad, ese shock rock, el terror, ¿no?, también en parte, y ese halo misterioso, ¿no?, que lleva la banda. Así que, pues qué decir, que para mí este Yersinia Pestis, este primer disco largo que nos llega de Elisa Belch, pues es todo un definitivo descubrimiento, ¿no?, de la banda. Y para hablar un poquito de todo ello, tenemos que con nosotros al otro lado del teléfono a su vocalista, Sergio, al cual damos ya la bienvenida a La Mirada Negra. Sergio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¡Aupa, Antonio, arrachaldeón! Pues aquí, aquí andamos, bueno, haciendo cosillas y tal.
Encantado de tenerte por aquí, porque bueno, todo lo que he dicho pues es completamente sincero. Evidentemente nos gusta la música, solemos traer al programa a bandas que evidentemente nos gustan, porque a veces igual alguien me dice, pues ¿qué te pasas con los halagos a los grupos? Pero es que realmente hacer música a día de hoy ya tiene mérito. Estarse subiendo en escenario tiene mérito. Y que encima lo que consigues hacer, por lo menos bajo mi criterio y bajo mi punto de vista, que no soy nadie más que un oyente, que eso sí, escucho bastantes cosas, pues me parezca que además tiene algo que aportar al actual panorama, pues ¿qué quieres que te diga? Ya me parece que es como para lanzaros una enhorabuena, ¿no? Un Sorionac, porque desde luego lo habéis conseguido.
Joder, pues muchas gracias. Hombre, trabajar, se ha trabajado para ello, y que a la peña le mole, pues es pues una alegría, ¿no? Y comentarte, pues eso, que si al final, en lo que tú dices, ¿no?, lo de los halagos y todo el tema ese, bueno, si vas a sacar tema, bandas en la radio para destrozarlas, pues eso igual es. Mejor ni hacerlo, ¿no?
Lo digo porque alguno tiene muy mala leche, ya sabes. Parece que,
sí. Que
le gusta más que haya, no sé, un poquito de carnaza. Pero evidentemente a nosotros nos gusta la música, ¿no? Y por eso estamos aquí, y para apoyar propuestas como esta, además de gente pues que ya conocíamos, ¿no? Sobre todo en mi caso, al que más puedo tener calado es a Johnny, ¿no? Procedente de Host. La banda paró hace algún tiempo. Luego también de Hammer Killers, pues es un grupo que ha pasado por aquí por nuestros micrófonos. Casualmente tu presencia de Sinner Dolls igual es la que más desapercibida nos había pasado, pero todos venís ya con un bagaje previo importante. ¿Cómo fue el juntaros? Entiendo que además todos procedentes más o menos de la misma zona, pues ya os conocíais, pero ¿cómo surgió el proponer Elisa Belch, ¿no?, en un momento dado, y decir, venga, vamos a juntarnos y vamos a emprender a estas alturas ya de nuestra trayectoria, que ya sois veteranos, un nuevo proyecto, un nuevo grupo?
Bueno, más que nada eso es que somos bastante compañeros, o sea, somos compañeros de farras y todo eso. Uh-huh. Y bueno, pues temas del alcohol, ¿no?, que al final te termina juntando a los más acérrimos. Uh-huh. Y sí, eso es lo que comentas. O sea, sí, y luego sí surgió pues porque yo pues con Sinner Dolls solía andar ya con todo este tema de las programaciones, de las orquestaciones y todo ese rollo. Bueno, orquestaciones más ahora. Antes era más preparar secuencias y dispararlas en un modo más electrónico o industrial o así, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos hemos pasado pues a un rollo más con un toque más sinfónico, ¿no?
Uh-huh. Eso es, diría yo. Y un toque original, entiendo yo. Que claro, igual que vosotros mismos opinéis de vosotros mismos, igual es complicado, pero... Y a veces que no sé si son cosas que se hacen de forma intencionada o no, porque influencias tenemos todos a la hora de hacer algo en la vida. Vamos, nadie aprende por sí solo, ¿no? Normalmente aprendemos porque nos fijamos en cómo lo hacen los demás y luego, evidentemente, tenemos una propia personalidad. Pero es que en vuestro caso sí que entiendo que sois un grupo muy escurridizo a cualquier etiqueta.
Sí, es lo que tú comentas. Al final, todo nuestro entorno incluso, ¿no?, es una influencia. Entonces, pues sí, por supuesto que hay influencias. No sé por dónde iba la pregunta.
No, te comentaba eso, que habéis encontrado originalidad, que no sé si estás tú de acuerdo.
Ah, sí, bueno,
si lo habéis buscado o simplemente es que es algo que sale.
Hombre, por mi parte es lo más sincero que he hecho hasta el momento, o sea que... Y por parte de ellos, pues no lo sé, sería mucho decir. Yo solo sé decir, pues eso, que de mi parte es lo más sincero que he hecho hasta el momento. Igual otras veces pues ha sido más investigar qué es lo que mola, ¿no? Pero ahora, pues aquí muy contento, la verdad.
¿Creéis que quedan un poquito aparcadas lo que son precisamente la huella de vuestras anteriores bandas? Que cada una, por cierto, era de un palo completamente diferente. También os ha podido ayudar a que confluya un poco lo que sois cada uno de vosotros y dé como resultado lo que es Elisabel. O igual... ¿Alguien tira más del carro de lo que es la composición que puede ser tú?
Sí, bueno, a ver, venimos de eso, como dices, de distintas bandas, pero también cada uno ha tocado en distintos tipos de... Yo, por ejemplo, he tocado eso en Sinner Dogs, que era como una especie de investigación ya de los temas estos de secuencias y tal. Ahí eso fue cuando rompimos Ocasientes, que era una banda más de rock and roll que teníamos antes, y antes que eso pues estuve en Sorgert, que era una banda de black metal, o sea que pues eso, hay un montón de mezcla y de estilos, ¿no? Y luego pues eso, Johnny ha estado en Ost, creo que en Bizorrak también estuvo antes, luego está en Silent Room, que Aitor también viene de eso, de Hammerkillers, pero antes ha estado haciendo hardcore y punk y muchas cosas así. Entonces pues bueno, somos muy variados. Y John Mee, el batería, pues conmigo siempre.
Sí. ¿Y quién es el que se encarga más? Bueno, ¿componéis entre todos o hay alguien, tú por ejemplo siendo el vocalista también, igual lo que es las letras, que también envuelve? Porque claro, todo está muy envuelto por un halo, ¿no? Que entiendo que va desde la propia temática, la propia imagen, lo que es la música en sí. ¿Parte más de tu cabeza, lo digo sobre todo por ser un poco el cantante, que suele ser siempre el que... no tiene por qué, pero suele ser el que tira un poco de las letras, o surge un poco entre todos?
Bueno, a ver, el tema es que, mira, lo que tú has dicho antes, ¿no? Que ya el entorno ya te sugiere algo, componer algo, ¿no? O sea, todo tu entorno. Entonces, yo lo que me suelo encargar más es de, en un principio, hago las orquestaciones y la música, también la letra, porque esto... Todo es una historia, o sea, todo el disco es una historia que empieza y acaba sobre Yersinia Pestis y todo lo que va aconteciendo. Y pues eso, las letras van por ahí. Y luego, lo que te comentaba, las orquestaciones las hago yo. Y luego cuando subo arriba lo que es el tema, con la melodía y tal, pues cada uno va aportando... Pues el solo, ya sabes, estos colores que se le añaden por encima, ¿no? Todo eso. Que sin eso, al final, las canciones no serían lo mismo.
Eso es, pero
claro. O sea, quiero decir, al final viene hecho así, pero luego cada uno le pone parte de su alma. Entonces, así, más o menos lo hacemos así.
Eso es, pero es importante que todo tiene como una cohesión. Lo que, cuando se empezó a trabajar Elisa Belch, ya surgió precisamente... buscando encontrar todo este ambiente, todo este aura, porque claro, es todo una creación que va unida, y a veces es como más quebradero de cabeza, es como más sencillo, por ejemplo, hacer canciones sueltas, ¿no? Haces una canción que una habla de una cosa, otra habla de otra, y encima no lo envuelves todo bajo un mismo manto, ¿no? Esto evidentemente, y no lleváis tanto tiempo, porque la banda se formó en 2018, hay un EP previo, ahora están estos nuevos temas de Yersinia Pestis, y todo va englobado hacia lo mismo. Es mucho más curro que simplemente dedicarte a hacer temas sueltos, ¿no? El hecho de que todo tenga que ir hilado, incluida la propia imagen del grupo.
Sí, así fue. O sea, desde un principio la historia se pensó así. Es más, tú cuando ves el disco, para mí es una metáfora filosófica. Para mí es más como un libro de filosofía que como letras, ¿no? Luego, claro, cada uno puede entender lo que quiera, ¿no? Como ocurre muchas veces cuando lees filosofía y estas historias. Entonces, bueno, pues yo lo veo por ese lado. Y claro, al final, aquí tenemos escrito la hostia. O sea, no solo letras. O sea, aquí hay páginas y páginas escritas como para un libro. Entonces va un poco con ello. Todo el tema de las letras y lo que tú dices, de meter todo en un mismo rollo y tal. Pero sí, ya estaba más o menos ideado cuando empezamos. Además me dice Johnny que estuve hablando contigo en el último concierto de Ost.
Sí, sí.
Sí, pues, joder, estábamos bien aquel día. Y yo estaba bien.
O sea, pues mira, concierto de despedida de una banda que yo considero que nunca ha sido lo suficientemente valorada aquí en Euskadi, pero bueno.
Ya te digo, ya lo creo, me cago en Dios.
Bueno,
muy buenos.
Pero bueno, lo bueno es que ahora surge, como decimos, Elisabel, y háblanos un poco de por qué ese concepto de Yersinia Pestis, que va, como digo, también con esa imagen de con la máscara que salís, ¿no? Con esa máscara característica de precisamente los médicos, ¿no? Del siglo de la peste negra, ¿no? Del siglo XVII, creo que y que os identifica y que, como decimos, luego lleva, y como bien me has comentado tú, todo el concepto de lo que son las letras, ¿no?
Sí, que empezamos antes de esto, antes de la pandemia, ¿eh?
La verdad que son buenos tiempos, es verdad, ¿eh? También, pero
vaya coincidencia.
Lo único que Yersinia Pestis, si no me equivoco, es una bacteria, no es un virus.
Eso es una bacteria, sí. Eso es. Y nada, pues bueno, sí.
Cuéntame por qué ese concepto, porque me has dicho mucho que es que el entorno influye. No sé, no vivís en ningún sitio más siniestro que el resto de los mortales ahora mismo, ¿no? Que el mundo de por sí es bastante oscuro a día de hoy, pero bueno.
Ahí estás, ahí las da, es que el mundo es oscuro de cojones. Entonces no hace falta irte a ningún lado para joder nuestras... letras son, yo qué sé, la canción de la alegría, comparación de este mundo, ¿no? Pues sí, a ver, la Yersinia Pestis, pues ya sabes, pues como tú comentas, ¿no? El tema de la bacteria, te tendría que contar un poco de qué va la historia para aclararte.
Lo que quieras con total libertad, cuéntame la historia.
Vale, pues nada, a ver, esto es, Yersinia Pestis viene a dar a luz, llega a puerto, viene a dar a luz, uh-huh. Es maltratada. O sea, lo que quiero decir es que toda esta mierda que tenemos con el disco es el fruto de lo que nosotros mismos hacemos. Uh-huh. Nosotros, o sea, esta Yersinia Pestis, lo que tenemos es un síntoma del propio esto. Es que no sé cómo explicarlo bien, no me viene la palabra...
Tú cuéntame, si la historia tiene un principio, un desarrollo y un final, ¿qué es lo que nos cuenta este disco?
Bueno, este disco lo que te cuenta es que Yersinia viene a dar a luz y tal. Uh-huh. Es mal vista en el pueblo por mostrarse tal y como es, por mostrarse natural. Las canciones en sí cantan en contra de la moral y la hipocresía que nos inculcan desde críos. Y bueno, ahí va Yersinia, es apedreada, secuestran a su hija. Sí. Y bueno, ella va en su busca, hace unos deberes proféticos, consigue una masa de gente. Y bueno, al final se reúne con su hija, que era una buena persona también, pero ya por culpa de esta sociedad se han vuelto seres misántropos que vienen a quemar el mundo, uh-huh. Tal y como lo conocemos. Uh-huh. Más o menos va de eso, o sea, de cómo una buena persona se puede convertir en algo fatal. Fatal según y para quién.
Eso es, y creando ese... un poquito ese terror, ¿no? Porque va con vosotros, ¿no? En el escenario causáis ese impacto visual y a nivel sonoro también conseguís esa sensación siniestra, ¿no? Que también es importante porque a veces uno lo intenta y no siempre se consigue, ¿no? Un poco lo que tienes en mente, plasmarlo como vosotros lo habéis plasmado en estudio.
Ya, sí, a veces puede parecer un cachondeo incluso, o sea, tú puedes intentarlo y puede parecer que, o sea, al final puede parecer una comedia en vez de algo oscuro.
Sí, porque hoy en día las películas de terror además cada vez dan más risa que miedo.
Sí, sí.
Pero bueno, este disco yo tengo que decir que lo pones, oye, lo pones ahí a oscuras de noche y crea el ambiente necesario como para, bueno, pues por lo menos para crear un poco de sensación, ¿no?
Sí, pero también tiene luz, ¿no? O sea, sí. También... ¿no? Tiene sus partes así como bonitas, ¿no?
Hombre, vosotros sois una iglesia negra, ¿no? Al final lo que vemos además en directo también es como una ceremonia negra, ¿no? Una misa negra.
Ah, ahí estás, sí, eso es.
Eso es que juguéis...
Eso es, y la iglesia negra pues satiriza también a la iglesia cristiana, ¿no? Católica, digamos.
Uh-huh. Bueno, lo que es una historia conceptual tal y como la narráis vosotros me recuerda mucho a los discos de King Diamond, ¿no? Que te mencioné antes un poquito fuera de antena, ¿no? Que me recordáis a bandas como King Diamond, a bandas como Ghost, a bandas como Marilyn Manson. Lo que pasa que a veces uno cuando se pone a buscar grupos que pueden ser referentes no sabe si mea fuera del tiesto o más o menos acierta, porque cuántas veces lo he comentado a los grupos y me dicen, pues esas bandas que comentas es que precisamente no hemos escuchado a ninguna y no nos gusta ninguna. Y a mí, primero eso, que sea una obra conceptual, esos pasajes que crea, aunque no tengáis la complejidad de King Diamond. Luego, aunque hayas quitado un poquito lo que es ese plano más industrial y haya sido al más sinfónico, también tiene ese toque Marilyn Manson, y yo entiendo que son canciones suficientemente accesibles como para que nos puedan recordar, por ejemplo, una banda actual como Ghost. No sé si te gustan o no te gustan las comparaciones que te hago.
A ver, a mí Marilyn Manson y Ghost me encantan, o sea, me flipan. King Diamond no lo he escuchado tanto. He escuchado, no me disgusta ni nada, pero no he escuchado tanto. Marilyn Manson lo escucho desde que soy un crío. Y Ghost, pues desde, creo que los descubrí cuando sacaron el Meliora, un poco tarde ya, pero joder, pero me flipó también, o sea, se molan la hostia. Y entonces, pues bueno, pues claro, es que tiene esas influencias, pero también tiene del folclore euskaldun, también tiene de, pues eso, bueno, como te comentaba, ¿no? De Mikel Laboa, o en alguna canción, algún trozo me ha inspirado más en Itoich, o yo que sé, en Jethro Tull, ¿sabes? Uh-huh. En Pink Floyd, en alguna, o sea, que hay un montón de influencias ahí, pero supongo que puede parecer a esas dos, porque tal vez esas dos bandas también tengan influencias de Pink Floyd o de todos estos que comentamos, ¿no? De Itoich no creo, pero ni de Mikel Laboa, pero...
Eso no, pero esa raíz euskaldun que comentas también está claro que está ahí. Tenéis además el idioma, ¿no? Que apostáis por el euskera. Sí. Y queréis que exista esa raíz que también autóctona, que luego resulta que os identifica también, ¿no? En parte os puede dar un toque todavía, si cabe, más original. Porque, por ejemplo, te imaginas esto cantado en inglés y quién sabe, igual no llegaría a resultar tan personal como resulta así.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que pasa eso, pero pasa con muchas bandas, ¿no? Ahora que han estado saliendo en los últimos años y tal, bandas como, pues eso, Solstafir o cualquier cosa, que si no cantasen en su idioma, pues no quedaría tan guay, ¿no? Imagínate a Rammstein, no sé, bueno, Rammstein tiene una voz muy peculiar, así que quedaría bien seguramente también, pero bueno.
Bueno, y lo que es el trabajo en estudio, ¿cómo lo habéis llevado? Porque el disco pues suena lo suficientemente bien, como hemos escuchado, ¿no? Aunque tampoco entiendo que hayáis tirado de momento lo que es la casa por la ventana, pero sí que habéis conseguido un gran sonido, ¿no? Con Alberto Macías.
Sí, Alberto se lo ha currado un huevo. También nos ha ayudado un montón con el tema de coros y tal. Hemos metido pues, un montón de voces ahí en trozos y tal, que al final pues parece eso, la iglesia.
Lo que pasa que luego en directo se... A veces hay que disparar algunas cosas y demás. No sé si cuando vosotros registréis el disco tenéis en cuenta lo que es luego llevarlo al directo exclusivamente a nivel sonoro, porque a nivel visual, que ahora hablaremos también de ello, está claro que sí que lo tenéis pensado.
Sí, a ver, nosotros, ya te digo, que desde la época de Sinner Dolls ya andábamos disparando cosas, o sea que ya estábamos familiarizados con el tema este. Uh-huh. Entonces, pues sí, no tenemos, ya sabíamos ya que íbamos a tener que disparar ciertas cosas y tal, porque si no, no se iba a conseguir el mismo efecto, ¿no? Pero esto del disparar tampoco es nada nuevo. Cuando, no sé, hace 40 años, bueno, 40 años no serían igual tantos, pero no sé. Los de Queen ya disparaban en la parte esta de Bohemian Rhapsody, ¿cómo se llama? Pues la parte esa que tienen como... Ya sabes tú, unos coros de la hostia.
Se tiraron 3 semanas grabando el tema, ni más ni menos, creo recordar. Que para la época era una barbaridad.
Una barbaridad. Y esa parte la disparaban. Bueno, por lo que he podido ver en algunos vídeos y tal, estaba, coño, si está disparado.
Sí.
Y el tío se iba a cambiar por ahí, yo que sé que mientras eso.
A vosotros, tanto como 3 semanas, un tema no os ha llevado a grabar esto, ¿no? ¿Os ha llevado tiempo?
Yo creo que todo el disco lo hemos grabado en una semana.
O sea, fíjate.
Sí, creo que, hombre, ha habido mucho curro antes, ¿no? Y además el tema este, pues, de la pandemia y todo eso, pues nos ha dado tiempo de currar mejor muchas orquestaciones y muchas cosas de esas que igual estaban un poco más desnudas antes de esto, pues luego nos ha dado tiempo a mejorar, a mirar cosas, pues este detalle aquí y tal. O sea, que bueno, que no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Y todo muy bien hecho, siempre desde la modestia del que lo habéis hecho todo de forma independiente. Las ilustraciones son de Aitor Bengoa. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Este tipo de trabajos que salen un poco los primeros discos de la banda, igual dentro de un tiempo, ya cuando saquéis otro disco, como que tenéis más medios, mejor dicho, alguien os puede echar un cable y ya podemos tener otra edición. Pero es que la presentación está como tan tan underground que tenemos en el disco con estas ilustraciones, me parece que es que va incluso muy acorde con la imagen del propio grupo y como que le da un encanto especial, ¿no? Porque hoy en día cada vez vemos más que la gente o las bandas tiran mucho casi de crowdfunding, que si no sé qué, para tener a un enorme portadista externo a la banda, crear una edición que resulte completamente espectacular, y vosotros con vuestros propios medios creo que habéis hecho una edición muy mimada, con muchos detalles, y que también pues hay que felicitaros por ello.
Pues qué ricasco. Pues sí, a ver, y yo creo que nunca contrataremos a ningún tío que haga portadas famoso ni nada de eso. Yo creo que con Aitor Bengoa vamos de sobra y encantados, es un crack. Entonces, además ya tenemos las ideas ya para el siguiente, qué tipo de dibujo también, o sea, el siguiente ya está bastante cocido también. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si hasta tenemos la idea de sacar la historia del disco en plan cuento o cómic o así, o sea
muchas
dibujos y
muchas artes en torno a la música, como suelo decir yo, que hoy en día vivimos tiempos que con esto de las descargas y demás y temas sueltos, hay veces que la gente se dedica casi exclusivamente a lo que es escuchar el tema, a veces incluso un poquito de fondo y ya está. Pero es que dentro de la música están otros tipos de artes, ¿no? La poesía se puede, lo que son los textos, se puede llevar también a la prosa, ¿no? Cuando, como bien dices, pues
claro,
puede haber una historia. Luego sí, está sí, el elemento teatral, cinematográfico en el caso de los videoclips, teatral cuando estamos hablando de una actuación en directo.
Ahí estás.
Todo lo fundís vosotros como nadie, todo eso.
Eso es que hay un montón de cosas, y hay filosofía, porque es que ya te comentaba que también hay dos libros escritos. Hay dos libros escritos que van en concordes con el disco.
Madre mía. Y luego, o sea que es tremendo. Y además las ideas, está claro que fluyen, porque la banda se forma en 2018, no tardáis en ir ofreciéndonos algunos temas, sale el primer EP, ahora sale este disco. Claro, estamos en los tiempos que estamos. Ha habido una pandemia que ha supuesto un parón para una gran cantidad de bandas de por medio. Y sin embargo vosotros estáis ya pensando incluso en el segundo disco. O sea que las ideas están fluyendo de una manera impresionante.
Sí, hay un montón de canciones ahí y está fluyendo, pues eso, la hostia. Luego seguro que algún día se estanca, ¿no? Pero bueno, cuando se estanque, pues ahí quedan todos esos temas para seguir para adelante. Y ya vendrán las ideas, ellas solas.
El hecho de meteros bajo este ambiente, como hemos dicho, con este concepto de Yersinia Pestis, ¿os encorseta un poco a la hora de componer? Está claro que tenéis ideas, como hemos comentado, ¿no? Pero ¿os indica una línea a seguir de la cual igual en algún momento como que os es difícil salir, ¿sabes? Como que igual perdéis un poquito de libertad, porque igual en parte Elisabeth se condena un poco a ir por esta línea el tiempo que dure, que ojalá que sean muchísimos años.
A ver, yo creo que seguiremos por el rollo oscuro, o sea, eso está claro, por las temáticas oscuras, ambientes lúgubres y todo eso, por ahí seguiremos, pero cada disco va a tener su propio toque, su propio estilo. Por ejemplo, pues eso, había como 30 canciones hechas, no sé cuántas serían, y tuvimos que elegir estas 9, pues que eran las que más pegaban entre ellas, pues para lo que queríamos conseguir en este, ¿no? Pero también teníamos un rollo de cabaret oscuro, así, pues eso, el rollo rockero, metal y tal, pero con un toque cabaretero. Y luego también hay temas como más industriales, o sea, pero vamos a ir sacando esas cosas un poco distintas, pero siempre por vertientes oscuras.
Bueno, y háblanos un poco de la puesta en escena, ¿no? Que también es espectacular, sobre todo por lo que a ti corresponde. También tus compañeros juegan ese papel visual con las máscaras que hemos comentado, pero en concreto tú te haces un poco dueño del centro del escenario y, como vimos el otro día, portando esa gran cruz también de parte de la sala, ¿no? Mezclándote un poco con la concurrencia, y haces una actuación que, bueno, empiezas en concreto, ¿no? El concierto que vimos nosotros el otro día, sales un poquito, no sé si como una especie de viuda. A mí me recuerda al personaje, no sé si es cosa mía o no, supongo que es la cosa mía, me recuerda al personaje de la película de la monja, pero bueno, es una cosa igual que...
No la he visto.
Tienes A ver, tiene un aire, ¿eh? La verdad que igual sí, un personaje sí. Y otro no tiene nada que ver, pero me recordó, ¿no? En parte. Y luego, bueno, hay un cambio de look en mitad del concierto, apareces tú ahí portando esa gran cruz. Y está claro que es un rollo que recuerda mucho a los 80, porque a día de hoy, salvo algunas bandas que igual tienen hasta ya grandísimas producciones, pues tipo Rammstein, que juega mucho con el fuego y con otras historias, pero a este nivel pocas bandas se la juegan a proponer un espectáculo como el vuestro.
Pues es que hay que jugársela, y cada vez más, ¿sabes? Y intentar sorprender en cada concierto, tienes que tratar de sorprender, que no sea igual y que la peña salga contenta de ahí y ya. Yo lo veo así.
Y que funcione el boca a boca, ¿eh? Si el boca a boca funcionara como funcionaba antes, yo estoy seguro sí. Es que vosotros en cada concierto ibais a ganar seguidores de forma exponencial. Y ojalá que os vaya ocurriendo así. Lo que pasa que son tiempos un poco diferentes a los que eran antaño. Es curioso que tenemos las redes sociales, que todo le llega mucho la imagen a la gente. Pero luego resulta que nos falta más gente en los conciertos. Antiguamente esa imagen no existía. No sé si el hecho de que simplemente te lo contaran y no lo hubieras visto incluso te atraía más. Porque está claro que el boca a boca igual no funciona como antes o influye en otros aspectos, como que haya más bandas. No sé, estamos en otros tiempos.
Sí, hay muchas bandas también, hay muchas más que antes. O eso parece. Bueno, también hay más medios para que las haya, ¿no? Pero lo que me comentabas, o sea, la asistencia de público a los conciertos y tal es la hostia, porque cuando había restricción de aforos y tal, y tenías que estar sentado, iba más gente a los conciertos.
Bueno, no sería mi caso, que yo he estado esperando a que se pudiera estar, he estado esperando a que se pudiera estar de pie y con la gente cara a cara, como siempre.
Pues era la hostia, porque he visto cada petada de narices.
Sí.
y ahora. A ver, también puede ser porque antes había cuatro cosas, ¿sabes? Y ahora de repente hay un montón en cada sitio y entonces pues unos van aquí, los otros van ahí, no sé qué, y al final pues se queda un poco pues desinflado el asunto.
¿Y estás de acuerdo que en el caso de Elisabel sois un grupo que lo que está bastante claro es que indiferentes no vais a dejar, que vais a dar que hablar? O sea, que quien haya visto al grupo le va a hablar a alguien, oye, le va a hablar a alguien de lo que ha visto, ¿no? Porque es para contarlo.
Es lo que esperamos, ¿no? Y lo que debería buscar, lo que deberían de buscar las bandas en sí, ¿no? Nosotros por lo menos lo buscamos, que la gente, pues eso, que sobre todo que se divierta, y si se han divertido seguro que hablan, entonces pues está de la hostia.
Bueno, y primero pasarlo bien vosotros mismos, por supuesto.
Eso lo primero.
Eso es.
Eso lo primero, que el otro día lo pasamos de puta madre también, ¿eh?
Pues a mí tengo que decirte que me encantó, pronto tendremos crónica también. Con algunas imágenes, algunas fotografías en lamiradanegra.es, porque creo que es digno de que se conozca lo que hace Elisabel, a los cuales deseo pues una larga trayectoria, por supuesto, que sigamos presentando aquí trabajos discográficos, que sigamos viéndoos en directo, que sigáis disfrutando y que nos sigáis haciendo disfrutar, porque además es que me gustó mucho el ambiente, ¿no?, que también sois capaces de generar en directo. Así que por mi parte, Sergio, pues poquito más que agradecerte este ratito que has pasado con nosotros, que agradecerte que hagas música a día de hoy, que os subáis a un escenario y que ofrezcáis esto a la gente. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Bueno, recordamos que el día 2 de... Por cierto, quien quiera veros en directo, el día 2 de abril estáis en Guernica, ¿verdad?
Ahí estás, con nuevo show, además, como el circo.
O sea, vais a ir cambiando, ¿no? La idea es ir cambiando...
Ahí estás, ¿de qué te decía?
Madre mía, pues ideas para todo, ideas para componer, ideas también para lo que es la puesta en escena.
Ahí estás, tiene que haber. Luego ya iremos como Rante y metiendo el fuego y tal, cuando haya pasta.
Así nos obligáis a los que ya hemos ido una vez vamos, hay que repetir, porque si no nos estamos perdiendo algo nuevo.
Ahí te echa buen anzuelo, pues, para que vengas.
Bueno, si en esta ocasión no es posible, espero seguir viéndoos de todas formas, ¿vale? Porque
sí, también uno seguro que nos vemos.
Tiene la agenda, tanto la personal fuera de la música, como lo que es la agenda de conciertos, que no sabe ni dónde va a acabar. Pero, desde luego, lo que me encantó fue acabar este pasado sábado en la group y viéndoos en directo. Pues, lo dicho, si me deja algo fuera de la entrevista, puedes añadirlo para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que quieras.
Pues no sé si te has dejado nada, porque yo la verdad es que soy como soy y tampoco me acuerdo mucho de las cosas, pero sobre todo agradecerte a ti por darnos este espacio ahí en La Mirada Negra, porque es así, ¿no?
Sí, te has acordado del nombre, ¿ves cómo de algo te acuerdas?
Sí, bueno, de eso, joder, como para no, sería para pegarme con un palo.
Bueno,
ahí.
Si yo te contara.
Los años agradecerte a ti también eso, pues que nos hayas dado la oportunidad de poder ser escuchados y tal. Uh-huh. Y nada, y un abrazo, tío.
Pues nada, pues oportunidad que os la ganáis con la propia calidad que posee la banda. Y vamos, es que la invitación para la siguiente que tengamos, para cuando tengáis nuevas canciones o un nuevo disco, está por supuesto ya hecha, ¿de acuerdo? Las puertas os quedan abiertas. ¿Y qué tema ponemos? Que de esto sí te has olvidado, de que te he dicho que también pongamos un tema del disco. El que quieras, que no sea Campai, que es el que he puesto yo para comenzar.
Vale, pues no sé, ¿no quieres poner tú otra? Porque es que a mí me gustan todas. Entonces,
a mí también, pero como yo he elegido la primera, pues ahora la siguiente la eliges tú.
¿Qué rollo te gusta más a ti?
Cualquiera, tenéis algunas más rockeras, otras más metaleras, la verdad que la que tú, otras con más coros tal vez, ¿no?
Bueno, así Campai, como es un poquito como un medio tiempo, pues igual una un poco más rapidita, ¿no?
Venga,
o no sé, Bildocho, venga, que es la suave.
Bildocho, eso es Ortocotoy, venga,
para mandar a dormir.
Venga, pues ahí está sonando ya y lo dicho, Sergio, estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo? Y gracias por este rato que hemos pasado juntos.
A ti, gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, agur, hasta atrás.
Bye, gracias.
Gau mingarrien laren zain De abro eireika Dabil ene bihotza Gau ontan doa itzaliz argia Gaztiro erlojuaren horratza Zingidarik bozoitu emean.
la propuesta de Elisabel, que hoy hemos defendido con entrevista a la banda, concretamente a Sergio, su vocalista, aquí en La Mirada Negra. Y seguimos con propuestas interesantes emergidas en Euskadi, que vuelven, y vuelven además con fuerza, porque os hemos hablado en las últimas semanas de algunas confirmaciones dentro de un nuevo festival, que es el Cova Live, que tendrá lugar en Abadiño el día 25 de junio. Y precisamente se han acordado para ese cartel de una banda que a mí me ha hecho mucha ilusión saber que están de vuelta, The Craven, un grupo del cual yo guardo gran recuerdo, una banda que tuvo en su día a Gabriel de la Rosa, vocalista de Sinova, en las voces. Tuvimos el honor de poder verles en una oportunidad en Bilbo Rock, no me acuerdo si fue dentro de un Villa o fue otra ocasión, no recuerdo, pero les vimos en Bilbo Rock, haciendo un estilo en aquel momento pues muy del metal que se llevaba entonces, ¿no? Me recordaba mucho a bandas pues del metal americano, rollo Sadus Fall, por ejemplo, entre otras bandas. Y luego pues dejé de tener noticias del grupo. Ya Gabriel empezó con Sinova, fue virando poco a poco el estilo, incluso aunque los primeros discos de Sinova eran de metal, ya era un metal completamente melódico, sin voces guturales. Y luego ya sabéis que ha pasado a un rollo indie, en el cual le va de maravilla, porque pues es un gran... Me parece un grandísimo compositor, la verdad, Gabriel, y aunque me quede evidentemente con la primera etapa de Sinova, pues la verdad que uno se alegra de ver, ¿no?, que le va bien dentro de ese estilo. Y en cualquier caso nos ha dejado por el camino cosas como esta, como esta maqueta que en su día sacó The Craven. Y lo dicho, si conocéis a Sinova y no conocéis a The Craven, igual os sorprende un poco el estilo que en aquel momento practicaba. Ya no recuerdo el año concreto en que era esto, igual busco un poquito a ver si encuentro por aquí exactamente el año en que se editó, pero vamos, que ha llovido ya bastante. Y así es como sonaba el grupo, que digo y que repito, está confirmado para esa nueva edición del Cova Live, 25 de junio, Abadiño, Vizcaya. De Craven de regreso. Ahora nosotros lo que les traemos es algo mirando hacia el pasado, porque como digo, en los últimos, ya de un tiempo a esta parte, pues le perdí completamente la pista a la banda. Pero así sonaban, con Gabriel en el grupo, los vizcaínos, de Craven. De 2006, en data, si no he visto mal la fecha por ahí que he buscado, data esta maqueta que nos presentaban de Craven y que contenía temas como este Guisacayola. Es verdad que el sonido no es lo que podría ser, por ejemplo, ahora. Se deja notar ya incluso el paso del tiempo, es decir, ha llovido ya desde 2006, aunque no fuera el siglo pasado, pero es que ya, por ejemplo, lo que son lanzamientos maqueteros prácticamente han desaparecido, y uno piensa cómo sonaría la banda en la actualidad. Pues probablemente salgamos de duda, porque si regresan será porque hay temas nuevos, porque hay ideas y porque el grupo piensa tirar para adelante. Entendemos que con otro vocalista, no lo sé, la verdad que expectante estoy, ¿no?, con lo que es este retorno de The Craven, que se ha anunciado para ese Cova Live del próximo 25 de junio en Abadiño, y que se suma a los confirmados Elbereth de Faithless y Vitaimana, que también se han confirmado recientemente y que vamos a hacer sonar con su último trabajo editado hasta la fecha, Bossa, ya data del año 2019, y donde nos presentaban, después de la salida de Cardoso, a Mero Mero como nuevo vocalista en la formación. Así que vamos a escuchar esta intro, que por cierto viene que ni pintada para los tiempos que estamos viviendo, para lo que nos ha acontecido en los últimos días, con esa calima que dicen que vuelve, menuda lluvia de barro que tuvimos, o nevada de barro prácticamente, de tierra, en estos días pasados. Y precisamente Kalima es la intro que abre este Bossa de Vitaimana, confirmados, será uno de los cabezas de cartel en principio, faltan todavía algunas bandas por confirmar, de ese Cova Live de Abadiño, 25 de junio de este año 2022. los festivales ya lanzados, ya no solamente a pleno rendimiento los que vienen haciéndose desde hace años, sino apareciendo nuevos, como es el caso del Cova Live, con bandas como las que han sonado de Craven y ahora en última instancia Vita y Mana. Y hablando de directos, que no me avanzaba en el programa y no he hecho esa pequeña crónica de lo que vivimos el otro día, el sábado, con Totten Gothi y con Elisa Belch en la Gruz de Portugalete. En cualquier caso, ya sabéis que vais a tener la crónica por escrito en cuanto no sea posible. Pues bueno, pues decir que salimos satisfechos completamente de lo que nos ofrecieron tanto los vizcaínos como los asturianos. Elisa Belch abriendo la noche, como bien hemos comentado, es que prácticamente la entrevista también con Sergio pues ha desgranado una parte de lo que fue esa actuación, con esa puesta en escena oscura, caracterizada por esas máscaras con las que sale el grupo, y luego con el propio Sergio en el centro del escenario, comandando la escena, pues no sé cómo decirlo, un poquito con ese luto, ¿no?, con esa sensación de oscuridad, con ese halo siniestro, y luego pues haciendo una escenificación fantástica, en mitad del concierto apareciendo entre el público con una, cargando una cruz, bueno, pues haciendo de aquello una ceremonia, una misa negra, pues como dice el propio nombre de la banda, de la cual salimos todos muy satisfechos, porque el grupo da un espectáculo tremendo. Además, la sala Group sonó muy bien, como suele ser habitual, y el grupo pudo desplegar ante la parroquia todo ese potencial que poseen como banda y demostrar la originalidad que tienen, aparte de ser capaz de, pues eso, de realizarlo sin perder nunca de cara a lo que es esa puesta en escena. Para ellos muy importante. También para Totten Gothi es importante la puesta en escena, pero bueno, son un trío. Lo que pasa es que es un trío que sobre todo tiene un bajista que, bueno, que es que no para en ningún momento y da muchísimo juego también a nivel visual. Luego tenemos a vocalista Chau Saavedra, que me perdone si no puedo decir el nombre de todos los componentes del grupo, porque ahora mismo no los tengo delante, vamos, no me acuerdo de todos ellos, pero vamos, que el trío son músicos de un tremendo nivel. Y como decimos, tenemos a Chau Saavedra con la guitarra envuelto en una capa. Recuerdo que vinieron a tocar con Interarma y creo recordar que en aquella ocasión tuvo como un halo más de misterio porque prácticamente se tapó la cara y no se le vio prácticamente el rostro. En esta ocasión sí que dejó que se viera ese rostro. Pero bueno, como digo, lo importante también para ellos, aparte de crear esa oscuridad que va también muy acorde con la densidad de su música, pues bueno, pues son capaces de defender temas con una calidad tremenda. Un trío que realmente suena portentoso, suena muy grueso, suenan, vamos, es que es un fantástico grupo en este estilo. En este estilo que no sé si catalogar directamente de Doom, porque la buena parte del concierto realmente es Doom. Es un poco curioso cómo la actuación se pudo dividir en dos partes. Una primera con temas más veloces, no sé si decir que más trash en parte, y luego una segunda parte completamente densa que realmente llevaría como tres cuartas partes del concierto porque son temas más extensos dentro de su discografía, con esos Doppelganger, que fue su primer disco, y de Abyss, que es su último trabajo discográfico. Pues ahí hay temas verdaderamente extensos que tienen de todo, una elaboración brutal, y te dan pie a que te dejes las cervicales con diferentes cadencias, vamos, o sea, un grupo brutal en este estilo. Es verdad que te tiene que gustar esto, es decir, que si no te llama la densidad, los terrenos pantanosos, pues hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no te lo voy a recomendar, porque igual necesitas algo un poquito más alegre o que lleve otro aire. Pero si te gusta meterte en esos terrenos enfangados, pues desde luego con ellos vas a disfrutar muchísimo, porque vamos, son músicos que, ya digo, los tres me parecen unos auténticos fieras, musicazos para este fantástico trío asturiano que dejó clara muestra de la calidad que posee. Y seguimos, vamos a ir con más cosas. Escuchamos el nuevo trabajo de Dynasty, o mejor dicho, este nuevo single que nos presentan dentro de ese nuevo disco de los suecos. Cambiamos un poquito el estilo. Final Advent, lo nuevo de una banda todavía joven, pero ya con larga trayectoria. En su día más orientados tal vez a un hard rock más clásico, y bajo mi punto de vista inteligentemente han sabido evolucionar hacia terrenos un poquito más modernos. Yours, el tema que suena, Dynasty.
delicate and frail, I hear you again.
Pues así suena ese nuevo trabajo de Dynasty, banda sueca que vimos nosotros cuando eran muy muy jóvenes, hace ya bastantes años. Tienen que seguir siendo jóvenes porque es que eran unos chicos jovencísimos. Han seguido avanzando en la trayectoria y lo que ahora nos ofrecen, pues como digo, ha dejado un poco atrás lo que es el hard rock más netamente clásico. Sigue siendo hard rock, pero con un aire bastante más moderno. Y bueno, llegados a este punto, entablamos otra conexión, en este caso, no para hacer una entrevista como suele ser habitual, pero sí para recomendar un concierto pues que a nosotros nos parece de lo más interesante, que es el que tendrá lugar en la Grup de Portugalete este próximo 25 de marzo de Evet y de Herejía. Y para hablar un poquito de ello, pues tengo al otro lado del teléfono al vocalista de la banda Balear, a David Dalmau. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
David, vocalista de Evet, pues muy bien. Pues con ganas de veros, mira, otra vez en directo, porque creo que el grupo estaba en un gran momento con este Puerta Áurea que se editó en 2019, y en ese momento, pues bueno, llegó la pandemia y todo el mundo tuvo un poquito que parar, y ahora entiendo que estáis con ganas de retomar de nuevo estos directos, ¿no?
Pues sí, bueno, hemos ido haciendo algún que otro concierto, pero bueno, ha sido pues eso, con las medidas estas por el COVID, y bueno, hemos hecho hasta conciertos con la gente sentada, y la verdad es que pues no es lo mismo, ¿vale? Luego, a medida que la incidencia ha ido bajando y, bueno, se han bajado un poco las medidas, pues se ha vuelto un poquito más a esta esperada normalidad. Pero bueno, vamos a ir luchando.
Eso es. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque por lo menos vosotros tuvisteis ya oportunidad de presentar en algunas actuaciones el disco. A otras bandas les pilló casi con todo este parón, con el disco saliendo prácticamente a la vez que nos confinaban a todos, y casi como que se han tenido que quedar ahí en stand-by durante un tiempo con un disco que luego no ha tenido su correspondiente gira. Vosotros seguís con el tema, presentando lo que es Puerta Áurea. ¿Cómo os lo tomasteis o cómo os pilló en ese momento toda esta situación?
Bueno, tuvimos que tomárnoslo como, pues eso, como lo que nos ha venido, y como aceptar pues que esto pues nos ha pegado pues un palo a todos, y nos ha dejado un poquito pues tocados. Y pues nada, la verdad es que nosotros sacamos sobre octubre del 2019 el disco, y que hicimos una presentación en Mallorca, en nuestra ciudad, en Palma. Luego creo que nos fuimos para febrero, nos fuimos a Barcelona y a Bilbao, y ya en Bilbao en febrero ya la cosa ya fue, pues como recordarás, el confinamiento y todo eso, y entonces la banda pues tuvo que parar, no lo podíamos ni ver, y fue eso. Luego, a medida que se ha ido poquito a poco, en algunas ocasiones, dando las medidas un poquito más abiertas, pues hemos podido dar algún que otro concierto, bueno, pues con la gente sentada. Y hace nada pues dimos uno ya con la gente de pie, con mascarillas y eso. Pero bien, vamos pues yo al menos acepto lo que hay, y no, porque no queda otra, porque es por seguridad y es por salud. Pero bueno, ahora parece que la cosa, no hay que confiarse mucho, pero parece que la cosa puede ir mejorando.
¿Y cómo os habéis mantenido un poco engrasados? Porque estamos notando, ahora que están volviendo los conciertos, hay bandas que se han resentido más que otras de este tiempo en el que no han podido estar juntos, en el que igual falta rodaje, porque primero no han salido a la carretera, pero es que en muchos casos igual tampoco han podido ensayar como es debido. ¿Vosotros cómo os habéis mantenido en forma?
Bueno, pues hemos ido siguiendo con a los ensayos cuando ya se podía, cuando ya podíamos reunirnos más de, bueno, la cantidad de personas no las recuerdo, si eran 5 o 6, no me acuerdo, pero cuando ya se podía reunir las personas, pues íbamos con nuestras mascarillas y íbamos ensayando. Sí. Hemos ido trabajando. Luego estuvo la noticia esta, que como sabrás, en que fue en noviembre, creo que el 20 de noviembre fue que Leo pues sí, abandonaba la banda.
Y ya tenía nueva batería.
Sí, tenemos nuevo baterista, y la verdad es que estamos hiper contentos, ha sido un gran acierto. Uh-huh. En cuestión de mes y poco, Alberto Arrientos ha sacado a la perfección todo lo que es, todos los temas que tenemos. Uh-huh. Es un tío trabajador, luchador, que no viene del heavy metal, porque él viene del death metal, de grupos así más oscuros. Tiene una banda que se llama Inferitum o algo así, y otra que se llama Necrocosmos, y bueno, el power metal no la había tocado, no. Y bueno, lo está descubriendo ahora con nosotros, y el tío pues está como loco, y bueno, nos tiene como locos a nosotros también. La ¿Sí? verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con él.
¿Fue sensible el cambio, sobre todo al principio, cuando Leo abandonó la banda? Porque yo además, cuando he tenido contacto con el grupo, he tenido presente que él ha sido siempre un miembro. Bueno, todos son importantes en la banda, ¿no? Pero siempre como que ha dado mucho la cara a nivel promocional también, y en cuanto a defender la propuesta de Beth de cara a los medios. Y entiendo que pudo ser un momento delicado, o al final se ha llevado con bastante más naturalidad de la que podíais esperar.
A ver, te explico. Llevaba Leo llevaba ese rol porque bueno, a él le gustaba llevar ese rol de como portavoz de la banda y ese cara al público. Siempre ha tenido ese don de gente, si le ha gustado más. Y bueno, cada uno teníamos nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, Sapo y yo con la composición. Restablecido todo. Lo hemos hecho un reset y seguimos funcionando. Nadie es imprescindible. Uh-huh. Su aportación era importante. Él se dedicaba a eso, se dedicaba a los medios, pero bueno, una vez que él no está, pues tanto Sapo como yo, que somos fundadores de la banda, pues nos dedicamos a ellos tranquilamente. Uh-huh. O como cualquier otro miembro del grupo que lo pueda hacer, porque aquí somos una familia de los cinco.
Uh-huh. Pues sí, señor, y damos fe de que la banda funcionaba con Leo maravillosamente en directo, y funcionará ahora con Alberto seguramente igual de maravillosamente, y lo veremos en la Sala Cruz de Portugalete este viernes, porque no pensamos faltar a la cita. Se ha cancelado la actuación que teníais al día siguiente en Salamanca, pero que quede claro que aquí a Vizcaya vais a venir este próximo viernes.
Sí, bueno, ha sido un poco cosas que pasan de última hora, y bueno, que ajenas a nuestro management y ajenas a la banda, y bueno, lo hemos podido solventar en cuestión de horas, y hemos conseguido otro bolo para ese mismo día, y será tocando en Ávila, en el Más Música en la Casita, donde ya hemos tocado un par de veces, y ahí el trato pues siempre ha sido magnífico, y la gente bueno, pues conoce la banda y apoya a la banda, y bueno, nos esperan allí con los brazos abiertos. Lo bueno que va a ser el 25, este viernes 25, es que se va a estrenar Alberto. Uh-huh. O sea, oficialmente Alberto se estrena en Portugalete, ahí en la Sala Cruz, y esto, bueno, que es una cuestión que no hay que perderse. Además, como vamos a compartir con nuestros compañeros de, bueno, son los cántabros de Herejía, ¿vale? Que no nos conocemos personalmente, pero bueno, habrá química con ellos, y bueno, vamos a defender una noche de eso, de heavy, de power metal, y pues a dar un show, y vamos a darlo todo ahí en el escenario, con ganas. Ya
os digo yo que va a surgir la química, y también recordar, para si alguien nos escucha en otro lugar y le pilla bien la cita de Ávila del día 26, con vosotros exclusivamente, porque en Salamanca vais a tocar con Herejía, pero en Ávila estaréis vosotros solos. Pues recomendar también que se pasen para veros, ¿no? Si es el caso que alguien nos escuchaba por ahí, porque además una banda como vosotros, que tenéis que salir de las islas y tenéis que venir hasta aquí, pues evidentemente hay que aprovechar, ¿no?, ese fin de semana, y por lo menos va a haber oportunidad de veros en otro lugar. Nosotros os esperamos aquí en Portugalete, ¿vale? Y de cara a una próxima entrevista, pues ya te digo que en cuanto tengáis el quinto disco, porque vamos a recordar que sois una banda ya con 4 trabajos editados, que está muy bien. Este Puerta Áurea, del cual vamos a pinchar los 12 caballeros, pues fue el último trabajo que presentabais en 2019, y que creo que con todo ese recorrido sois uno de los grupos dentro de este estilo, digamos heavy metal melódico, llamémoslo power metal, si queremos decirlo, sí, decirlo así también. Pues bueno, pues creo que sois una de las bandas ahora mismo que tenéis que ser referente, que estáis haciendo las cosas muy bien desde hace ya mucho tiempo, y este disco lo pone, vamos, de manifiesto, como lo vais a poner de manifiesto una vez más en directo, no me cabe duda, este viernes en La Gru. Ahí nos veremos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Antonio, por todo, el apoyo y el eco que nos dais. Y muchísimas gracias y muchísimas ganas. Bueno, ya estaba haciendo la maleta para nada, el viernes, tirar para allá. Y bueno, si nos vemos, tienes mi abrazo.
Nos veremos. Y la invitación ya está hecha también para cuando haya un nuevo disco de Evet. Aquí tened por seguro que lo podréis presentar, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, y al programa La Mirada Negra, y a seguir luchando y a seguir tirando para adelante.
Venga, un abrazo. Hasta otra, gracias.
Venga, a ti.
En una historia sin fin, leyendas y hazañas hicieron de él, se convirtió en paladín. 12 guardianes velaban al rey, mostrando su fiel lealtad. Sus corazones rendían valor y un juramento Roldán selló. Temáis, mi estimado señor, yo adiestraré con rigor. Defenderé toda tierra y con fin, mil pueblos unos serán. Solo hay un credo, solo una voz, solo nuestro emperador. Tierra y mar ya se conquistó, Carlos su dueño y señor.
Está la muestra de cómo suena una de las propuestas para el directo de este próximo 25 de marzo en La Gru de Portugalete. Y enseguida estamos ya escuchando la música de el otro grupo que estará subiéndose al escenario de La Gru, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a su batería. Johnny, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Batería de Herejía.
Muy buenas, pues nada, preparados y con ganas ya de que llegue el viernes.
Bueno, pues ganas de retomar también un poco la... que no sé cómo habéis vivido todo este tiempo de... de restricciones y demás historias. Completamente parados, ha habido momentos difíciles. Entiendo que es ahora, ¿no?, en este mes de marzo, cuando parece que definitivamente se empieza a abrir un poco todo de verdad.
Sí, parece. Nosotros cerramos con tiempo unas fechas ahí en noviembre y tal, en Madrid, y bueno, sirvió para ir engrasando la máquina, pero ahora ya como que todo parece que se abre todo, esperemos que siga así el camino, ¿no? Que se abra todo de golpe y ahora estamos todos los grupos ya corriendo para poder tocar, sí.
¿Cómo habéis vivido todo este tiempo? ¿Ha habido, no sé, cómo lo ha pasado la banda, ¿no? Porque ha habido bandas de todo tipo. Yo pensaba que iba a ser un cementerio esto, de muchos grupos que iban a decir, bueno, vamos a tener que tirar la toalla. También es verdad que aparte de que estáis ahí con muchas ganas de regresar, muchos de los que ya estabais, ha habido regresos de grupos que no esperábamos. O sea, que al final igual ha sido un poco al revés. ¿Vosotros cómo habéis vivido todo este tiempo?
Bueno, la verdad que nadie vive esta situación de buena manera, ¿no? Presentamos las situaciones, cada uno personales, cada uno ha sufrido su bajón y bueno, lo hemos aguantado como hemos podido ensayar lo que hemos podido también. Nosotros tenemos la fortuna que hemos podido ensayar más a menudo que otros grupos y bueno, con ganas. Al final estabas ensayando para poder intentar tocar en el momento. Ibas cerrando fechas al azar, por lo menos para ir cerrando, ¿verdad? Para no pillarte las manos. Muchas han cancelado, otras han ido aplazando y otras han salido como han podido.
Y os pilló también en un buen momento, ¿no? Decíamos a Evet que le había pillado este parón en un momento muy bueno. ¿Pudisteis ya presentar el disco en alguna ocasión? Porque no es como los grupos que sacaron ya disco. Vosotros sacasteis en 2019 La Quinta Herejía. Ha habido bandas que lo sacaron a principios de 2020 y eso sí que les pilló casi de lleno con las presentaciones. Pero está claro que os pillaba en un gran momento con un disco que había dado una subida de calidad, a mi modo de ver, muy importante con respecto a Despierta, lo que fue vuestro debut.
Sí, la verdad que nos pilló, aunque la sacamos en el 19, la idea era en el 20 darle, bueno, teníamos una gira de 8 fechas.
O sea, que os pilló también
y justamente la primera, que iba a ser en Barcelona, te estoy hablando del 15, no me acuerdo exactamente ya, del 15 de marzo, y joder, que fue el 14 cuando se cerró todo de golpe, ¿sabes? Uh-huh. Habíamos, hasta un guitarra se había ido ahí con la pareja, pues va a apoyarla 4 días, ¿no? Un poco más y se queda allí tirado,
sí.
¿Sabes? Entonces, y claro, era cuando íbamos a empezar ya, habíamos hecho un par de fechas sueltas, pero mira lo que pasa al final, como quien dice, nos ha perjudicado igual que al grupo que lo presentó en el 2020, como quien dice.
Pues sí, porque se ha pillado por medias y que entonces con ganas de retomarlo, porque también, como yo os digo, yo creo que La Quinta Herejía es un disco que a todo aquel que le gusta el heavy metal clásico yo no pondría mayores calificativos. Podemos poner, bueno, en el caso de Beth igual son más power que vosotros. Vosotros yo creo que sois una banda puramente de heavy metal, aunque podamos encontrar matices de power en algún momento dado, pero estamos hablando de un grupo más clásico, ¿no? Más afilado, más con una onda muy muy Judas Priest en muchos momentos. Y a todo el mundo creo que le gusta este estilo, creo que se le puede recomendar ese La Quinta Herejía.
Sí, la verdad que con Dani, bueno, ya lo hablamos en su día, ¿no? Que nos ayudó un poco a tirar por el camino que queríamos. Y es el rollo que nos gusta, o sea, nosotros somos más jabilones, además las influencias están ahí, pues Judas, Saxon, Acid, a otros igual le gusta, tiene alguna influencia de Gamma Ray, otra de Helloween, o Barón Rojo, Ángeles del Infierno. Vamos por... Es como si metes todo eso en una costelera y sale Herejía.
También muy Ángeles del Infierno, ¿no? Con el idioma y con esa voz tan afilada y en directo. Son temas que tiene pinta de que pueden pegar muy bien. Lo que no sé es cómo os habéis mantenido... Se lo preguntaba también a Beth. ¿Cómo os habéis mantenido engrasados este tiempo? Porque ha habido muchas bandas que... estamos viendo bandas en directo retomándolo. A algunas se le nota más el parón que a otras. ¿Vosotros cómo habéis llevado lo de poder ensayar a falta de poder dar conciertos, ¿no? Que también una cosa hay que decir, no es lo mismo estar girando y dar conciertos cada fin de semana o cada dos fines de semana que solamente estar ensayando, ojo, que también hay que decirlo.
Sí, esto es como, te pongo el símil porque yo corro en bici en su día, ¿no? Puedes estar entrenando todo el día y cuando llega la carrera pues no vas, y esto es lo mismo. Esto es, los conciertos son los que te hacen dar el punto de forma, ¿sabes? La tensión, la adrenalina, el vente para acá, el vente para allá, ¿sabes? Hay que... Yo creo que se nota, en todos los grupos se nota. Aunque hay gente que... Eso, que son muy buenos, pero... Se nota. El no tocar, se nota. Y nosotros, bueno, hemos sacado un concierto en diciembre, luego los de Madrid, tal, algunos en Santander también hemos hecho. Pero no hemos llegado todavía... Porque, claro, al final, volvía, empezabas a tocar y volvías otra vez el bajón este de la ola, no sé qué. Es que no, como que todos los grupos nos han pasado, todos los grupos igual. No hemos llegado a coger ritmo, ¿sabes?
Bueno, pues nos vamos a desquitar este próximo viernes en la Sala Group de Portugalete. Cita recomendada para todo buen amante del heavy metal tradicional. Ponle luego la subetiqueta que quieras, más power, tinte europeo, más melódico, Evet. Vosotros más afilado, yo creo que un poquito más tendente hacia los 80, pero también con una pegada completamente actual. Y que ahí nos veremos. ¿Cómo os definiríais en directo?
Pues sinceramente, a ver, suena un poco prepotente, pero la verdad es que sonamos muy bien en directo. O sea, defendemos muy bien los discos. Lo que hemos ganado, lo hemos ganado mucha gente, la ganamos en los directos. Mm. Por la pasión. Yo creo que al final todo músico... es bueno, underground, como quien dice, al final tú usas los conciertos para desfogarte un poco, ¿no? Pues para soltar esa mala leche que tienes acumulada o ese nervio, y es como que te vas para casa como flotando, ¿no? Entonces, ¿lo que hacemos? Entonces, la suerte que tenemos es que tenemos buena compenetración en los cinco y soltamos toda la mala leche ahí, que eso no hay que soltar en el directo. Entonces, a la gente le llamamos la atención, así que espero que no sea que a la gente que se anime a bailar, que no vamos a designar, la verdad, ni nosotros ni él.
Pues ahí estaremos con ganas, porque a mí me convencisteis ya con lo que es la Quinta Herejía. Despierta, pues no me llegó a convencer todavía en ese momento, pero sin embargo es curioso el salto que yo veo. No sé si es cosa también de mi propia percepción, pero considero que, vamos, hay una diferencia grande, ¿eh?, entre ambos discos, aunque bueno, luego igual en directo como que igualáis un poco los temas que rescatéis también de Despierta. Lo veré este próximo viernes, porque por ahí estaré. Así que si quieres lanzar una invitación a la gente para que vaya, la lanzas y ponemos un tema del disco, el que te apetezca.
Bueno, pues del tema yo diría que el Libre, que es el que más me gustó y el que se hizo, como dice, siempre hay un tema que se hace en el estudio, se hizo en el estudio completamente.
Perfecto.
Y nada, solo quería animar a la gente que vaya a apoyarnos. Ya sabemos que sus viernes es un día difícil, pero bueno, si no tienes nada que hacer y te gusta el heavy clásico y el power también, ahí tienes dos bandas que yo creo que vamos a gustar y no desdecinamos. Además, no quita de que luego tenemos una cerveza juntos y echamos unas risas.
Por supuesto. Además es viernes, no es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. O sea, es viernes. Que peor sería, ¿no?, que nos tocara otro día de la semana, así que yo entiendo que no tiene por qué haber excusas. O sea, que le guste el heavy metal, que se pase por ahí, que la gran mayoría, entiendo yo, que el sábado, pues no trabaja. Mira, nosotros tenemos aquí radio y aún así vamos a estar por ahí para contarlo precisamente aquí en la próxima edición de La Mirada Negra, lo que vivamos en la Cruz de Portugalete. Nos vemos ahí, ¿de acuerdo? Este próximo día 25 de marzo.
Pues nada, pues muchas gracias, un saludo y nos vemos en un par de días.
Venga, hasta otra.
Recomendado que veamos a los Baleares Evet y a los cántabros Herejía, noche de heavy metal este viernes en la Cruz de Portugalete, muy recomendada por parte de La Mirada Negra, programa que ya va tocando a su fin. Y nos vamos a despedir con rescatando un, no un clásico, pero sí un disco que data del año 2009 y que es una obra en solitario de David Rees, el que fuera vocalista de Apted, en concreto en ese Hit the Hit, que igual es por lo que más se le conoce, pero realmente es injusto que no se reconozca toda esa carrera que posee con otros grupos como Gypsy Rose, con Bonfire, con Hans Thieler de Bonfire, hizo también un gran proyecto llamado Sleeping, por supuesto su carrera en solitario como Rees. Y no sé si se me olvida alguna cosa más, pero bueno, que me apetece despedir con él y con este Universal Language del año 2009, creo, bueno, también con Bangalore Choir, claro, Bangalore Choir es otra apuesta suya importante a lo largo de una gran trayectoria y sin embargo, pues bueno, pues se le reconoce sobre todo por haber sido el vocalista de Apted en una época muy puntual y en aquel trabajo concretamente Hit the Hit, que a mí me parece un fantástico disco, aunque no está reconocido entre los grandes, grandes clásicos de Apted, aunque sí es muy querido por una parte del público. Pues bien, David Rees en solitario estará actuando junto a otro ex Apted como Herman Frank en las siguientes fechas: viernes 13 de mayo en Bilbao Santana 27, sábado 14 de mayo en Madrid en Revy Rock, y el 15 de mayo estará en Barcelona en La Nau. Vamos a despedir con este tema, Before I Die, que creo que da buena cuenta del nivel de calidad que posee este hombre, tanto en este disco, en este recomendable Universal Language, como lo que es en su carrera en general. Ya digo, yo creo que tiene muy buenos discos de David Rees. Y además es un tío que cuando hemos visto en directo sabe transmitirnos todo lo que lleva dentro. Y ojalá que en esas fechas que te he recomendado con Herman Frank, pues podamos estar en directo, dos hombres además, estar en un gran momento, porque lo de Herman Frank también hay que destacar muchísimo, tanto en solitario como con el disco que sacó con Victory el año pasado. Hombres músicos que están en un gran estado de forma en pleno siglo XXI, viniendo de una etapa muy clásica para nuestra música. Rees, cerrando La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Agur. Save for me.
face, carry the weight upon my broken back, slipping away.